¿Por qué cree que le tenemos, por qué es un tabú la terapia, específicamente en los países latinoamericanos? Bueno, las dos somos salvadoreñas. ¿Por qué ese tabú de la terapia psicológica o todo lo que tiene que ver con la salud mental?
Porque por generaciones no se ha hablado, no se habla del sentir, de conectarte con cómo te sientes. Y especialmente en las mujeres, es más de reprimir todo lo que sientes, no sientes. Ni siquiera en la cama te puedes sentir porque si no eres prostituta. Entonces, no sientes, tienes que, entre menos sientes, mejor. Entonces, ha venido por generaciones, tras generaciones de que no se habla de la terapia. No se habla del estado emocional de un ser humano, como que solamente eres un cuerpo y eso es todo. Nada hay adentro que te tiene que conectar contigo mismo.
Y bueno, yo específicamente creo, de todos los años que he vivido en El Salvador, que si es como un miedo, rechazo, siempre escuchamos como ¿para qué vas a ir al psicólogo? Porque entonces estás loco. La palabra preferida es decir, el psicólogo es para los locos. Ni siquiera se vienen a decir el psiquiatra es para los locos, sino que desde ahí empezamos. Yo creo para empezar que todos tenemos un poco de loco, nadie es 100% cuerdo. Y no lo digo porque es una frase trillada, yo lo digo porque específicamente yo de verdad siento que todos tenemos, nadie tiene una vida perfecta, todo el mundo tiene cicatrices, unos las cargan desde la niñez, otros más fresquitas, ¿verdad? Pero siento que eso específicamente es lo que cierra la posibilidad a poder tomar alguna vez una terapia, la primera en nuestras vidas, por ejemplo, y decir es para los locos. Es, de verdad es así, la terapia es para los locos.
No, yo creo que la terapia es para los valientes, para las personas que se quieren conectar con su ser, con sus emociones. Yo escucho mucho decir, es que estoy bien, es que ya va a pasar, es que así soy, nadie me va a cambiar. ¿Para qué quiero cambiar? Si así estoy bien, si así como, así tengo mi casa, o sea, no quiero cambiar. Y lo que sucede es que aquí en Estados Unidos, creo que en El Salvador también, pero hay mucha drogadicción, alcoholismo, se fuma mucho y esa es parte de no estar bien psicológicamente. Pero es aceptable. Por la sociedad, muchos dicen, oh, es que tomo social todos los fines de semana. Entonces, ¿realmente es social estar tomando todos los fines de semana? Entonces,
Como
tratamos
no
de.
aceptar tener un problema y es parte de la cultura.
Claro.
Y no aceptas porque entonces mostras que sos vulnerable, por ejemplo.
Perfecto, sí, es eso. No quieres demostrar que eres débil, pero muchas veces el demostrar que eres débil después te hace mucho más fuerte. Entonces, el reconocer en qué es lo que necesitas cambiar o qué necesitas mejorar, eso te va a hacer mucho más fuerte que ignorarlo o reprimirlo.
También creo que estamos muy acostumbrados a decir, cuando tomo la decisión que voy a tener una terapia psicológica, psiquiátrica, armoniosa, holística, como quieran ustedes llamarle, pero que tiene que ver obviamente hablar de tus emociones y cómo te sientes, nosotros lo reducimos a me siento triste o me siento feliz. Me siento muy deprimido, que también lo tomamos muy a la ligera, decir, todos decimos. Ay, hoy ando depre porque me vino la regla, es una hormona, ¿verdad? Nosotros mucho decimos eso cuando realmente no es que estamos deprimidos, pero yo siento que no nos bajamos de o estoy feliz o estoy triste o muy deprimido y entonces ayuda, necesito ayuda psicológica. Pero hay muchísimas más cosas en la vida de uno que necesitan la ayuda de la terapia, incluso cuando te sientes que estás balanceado y estás bien, también. Entonces hablemos un poquito más de eso, como interiorizar. ¿Qué otro tipo de características puedo yo descubrir en mí que podrían ser trabajadas en terapia? No quiero acostumbrarme a no decir qué cosas están mal en mí, porque yo creo que no es cosas que estén mal en mí, sino cosas que me hacen sentir mal, digamos, que puedo identificar, que puedo ayudar en la terapia, ya sea desprogramar como creencias malas o limitantes de las que he hablado muchas veces, o características de la personalidad o sentimientos que no me gustan o de repente la ansiedad? ¿Qué otras cosas? No solo limitarme a depresión y tristeza.
Mira, es prácticamente todo. Puede ser desde, ok, soy muy impulsiva, tomo decisiones muy rápido y a veces por eso no me va tan bien, porque lo hago.
Cuestionarte.
Ajá, sí, entonces cuando vas a una terapeuta, vamos a empezar a charlar, así como lo estamos haciendo el día de ahora. O sea, no es así como antes de que tomo el papel, tú te acuestas, ya no es así.
Y quitarte también un poco, y con eso cómo te sientes, ¿verdad?
No.
Que lo vemos mucho, y con eso, esa es otra cosa, yo creo que también es un mito tabú el creer que realmente así es, y con eso cómo te sientes, y no te dicen nada más, yo creo que en las películas sí es así, pero en la vida real ya no.
No, es, puedes hablar de todo, de sexualidad, de...
todo lo que tú sientas que te rasga, digamos.
Todo. Y muchas veces también puedes compartir lo bien que te está yendo. O sea, ok, ¿sabes qué? Ya cumplí esto. Ahora, ¿qué más quiero hacer? Explorar o identificar qué más quieres hacer en tu vida. Uh-huh. Ok, ya hice esto, ahora quiero hacer algo, pero no estoy segura. Entonces vas a un terapeuta y ya es como que, ok, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? Uh-huh. Para todo la base son las emociones. Después de una emoción viene, actúas a hacer algo, positivo o negativo, si lo queremos ver como positivo o negativo. Entonces, de todas las emociones vas a sacar algo, vas a actuar de cierta manera. Entonces, cuando no sabes exactamente qué hacer, ve a un terapeuta y no pasa nada. O sea,
cuando vamos... te cuesta tomar, yo creo que cuando, bueno, uh-huh, cuando te cuesta tomar decisiones, porque, por ejemplo, yo ahorita quizás recientemente no he tenido un momento de tomar decisiones, recientemente, pero yo soy una persona, por ejemplo, que me cuesta tomar decisiones. Y yo siempre trato de autoexplorar por qué será que viene, qué fue lo que viví antes o qué me hace tan indecisa. Hacen una cosa muy pequeña. Yo siempre en los podcasts siempre pongo mi vida de ejemplo porque creo que es más fácil y ya lo han escuchado ustedes un montón de veces, la gente que nos está escuchando. Es más fácil, a mí me pasa eso también, ¿no? Entonces me gusta como... Y además no es un problema para mí ser vulnerable. Entonces un ejemplo tan chistoso como un tatuaje. Me gustan cómo se ven o me gusta cuando tienes más aretes en la oreja, por ejemplo. Pero no me atrevo porque digo yo después al rato me voy a decir que no. Entonces no soy como muy... me cuesta decidirme las cosas por eso, por ejemplo. Entonces yo trato de explorar por qué tengo ese problema para tomar decisiones, porque hay mucha gente que sí es muy rápida para tomar una decisión. Y incluso, bueno, como tú decías, a veces la piensan mucho y a veces no te tardas tanto en decidir, pero son muy conscientes de la decisión que tomas. Entonces hasta para eso realmente podría funcionar una terapia.
Sí, yo creo que el ir al terapeuta o al psicólogo es como tener una charla con una persona que va a ser neutral. Porque muchas personas van al psicólogo, al terapeuta y dicen, bueno, van a...
No vas a escuchar lo que tú quieres.
No, es una persona neutral que va a hacer preguntas muchas veces incómodas. Porque te va a poner a pensar y no... Creo que es lo más fácil es como tener una opinión acerca de otra persona.
Y debería, y me voy a meter aquí a decir, y debería, porque sé que también podría ser que cuando nunca has ido a terapia o a un psicólogo, no sabes cómo va a ser. Uh-huh. Y justamente hace unos días una chica que me sigue en redes sociales me dijo, María Luisa, ¿te puedo preguntar qué características debería de yo buscar en un psicólogo o un terapeuta para saber qué es el correcto? Uh-huh. Porque nunca he ido, ¿no? Entonces me paro un poco en lo que me decías ahorita también, porque ¿cómo sabes que al que fuiste de verdad te va a ayudar? Porque, aunque no lo crean, y lo decíamos que se ve mucho en las películas y tú cómo te sientes, pero sí hay gente todavía que no habla contigo, que solo te escucha. Y hay mucha gente todavía que cree también que ir al psicólogo realmente solo es a que te escuchen, pero que no te digan nada.
No deberíamos de decir algo en concreto, sino que más que todo son respuestas, uh-huh, para que la persona en sí se dé la respuesta, pero no solamente dices y cómo te sientes y cómo te hace sentir eso, sino que hay más allá, hay otras preguntas, hay otras conversaciones de que la persona se va a dar cuenta que está bien o que está mal hablando en una charla. No necesariamente yo le tengo que decir, no, es que tú estás mal por esto y esto y esto. No, cuando uno lo hace, que uno dice, ah, sí es cierto, en esto estoy mal, entonces va a haber un cambio. Pero si yo voy y lo digo, la persona se va a hacer a la defensiva y va a decir no.
Porque lo ve como una crítica y no como una guía.
Correcto. Entonces, lo que hace un profesional es hacer las preguntas correctas o guiarte para que tú llegues a esa respuesta que has andado buscando.
Para que te vuelvas más autoconsciente.
Sí, claro.
Y que creo también que es un problema bastante repetitivo. Nuestras culturas no nos enseñan a ser autoconscientes, más bien a reproducir lo que aprendemos y lo que vemos y lo que escuchamos. Y no tenemos como esa parte de ser cuestionables con la vida, pero tampoco con nosotros mismos. Entonces la pregunta sería, ¿puedes aprender o ya viene en ti? O el ser así, el autocuestionarse, si nunca lo he hecho, ¿yo puedo empezar a hacerlo? O realmente, si no está en ti, si esa característica de la personalidad no está, realmente no la puedes desarrollar nunca. Y lo pregunto porque yo sé que a la hora de escuchar esto, muchos que nunca en su vida han pensado ir a una terapia psicológica, quizás se animen, pero para eso tienen que empezar a reconocer cuáles son primero las cosas en que quieren trabajar, ¿verdad? Porque a veces vas a llegar y vas a decir, pues mire, yo me siento bien, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué estoy aquí, pero yo escuché el episodio y entonces por... No, tienes que ir ya de repente como, ah, no, en esto no. De repente la más clara y la que pongo siempre de ejemplo, porque yo creo que es de la única que se habla, es los problemas en las relaciones amorosas. O por qué no nunca traigo a una persona buena a mi vida, o por qué siempre termino con la peor mujer, o eso es lo más típico. Pero como decíamos, hay un millón de cosas más en las que puedes trabajar, que terminan arreglando ese problema también. Entonces, ¿cómo pues? Yo creo que, ¿cómo me puedo ser autoconsciente? ¿Sí se puede o no? Esa es la pregunta concreta.
Los seres humanos estamos evolucionando todos los días. Claro que sí se puede. Es, ¿por qué me puse el color rosado el día de ahora? Podemos empezar con eso. ¿Por qué me puse el pantalón y no el short que está haciendo calor? O porque no me gustan mis piernas, o porque me quería sentir bien, así me sentía mejor, pero ¿por qué me sentía mejor? Entonces, el empezar a cuestionarse y poder entender cómo se siente uno puede empezar en cualquier momento, y los seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo. Así que, cuando la persona decida empezar a cuestionarse el por qué, lo va a hacer. Eso es algo que todos lo podemos aprender.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú vas al psicólogo, se lo cuentas a un amigo o a una amiga, pero generalmente, y no es por ser machista ni feminista, pero generalmente un hombre te dice, ¡ay no! ¿Y por qué vas? ¿Qué te pasa? Si yo te ahorro ese dinero, contame a mí los problemas, vos, ¿cómo vas a creer, niño? Oye, que eso es culerada. Uh-huh. Aquí somos abiertos en este podcast, señores. Ustedes saben que siempre le pongo un toque salvadoreño y de risa, porque es más fácil digerir estos temas de esa manera, pero esa parte de esa es culerada, y eso es más del hombre hacia otro hombre de decir eso. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No voy a decir al que mencionaron que es culero, porque ese ya aceptó, es valiente, y bueno, él se queda con esa valentía y vuelve a ir y trabaja en él, o de ahí de una se ahueva y no vuelve a ir, ¿verdad? Pero ese ya es hasta dónde su fortaleza lo va a llevar o su decisión de trabajar en él. Pero ese tipo de persona, yo quiero interiorizar en ese tipo de persona, porque es mucha la persona que habla así, y yo no sé, pero yo lo siento más como una energía de rechazo a ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué rechazo la terapia? ¿Porque tengo miedo de reconocer los problemas? Bueno, sí, los problemas que tengo.
La situación.
¿Porque tengo miedo de verdad de conocer lo que está dentro de mí? ¿Por qué lo rechazo de una manera tan violenta? Sería la pregunta. Este tipo de temas psicológicos o de terapia o de psiquiatría. Y yo es que escucho un odio en esas palabras. ¡Solo para los locos! O mejor págame a mí para que perdés el dinero, porque así nos expresamos. Entonces, ¿qué hay detrás de esas personas? Me parece fascinante porque yo sé que hay una historia ahí atrás, entonces, y generalmente es un patrón repetitivo. Podríamos descifrar que casi siempre lo mismo viene, la misma respuesta viene a dar, ¿por qué son así?
Ah, podríamos pasar aquí todo un día hablando de las diferentes razones por qué son, por qué se dice eso, pero en resumen, todo lo que expresamos nosotros es porque lo traemos en nuestro interior. Damos amor en el momento que nos empezamos a amar un poquito más. Empezamos a expresar odio y rechazo, es porque no estamos bien en nuestra piel, con nosotros mismos. Y eso lo veo todo el tiempo, que las personas son muy negativas y andan por la vida siendo negativas. Pero eso es porque están muy incómodos. Es como un grito de ayuda. Y como las demás personas alrededor de ellos andan iguales, similares.
Energéticamente no te atraes al mismo tipo de gente.
Sí, definitivamente. Porque si no, te vas a sentir incómodo. Si no cabes en un grupo de amigos, vas a buscar otros amigos y te vas a alejar poco a poco. Los vas a visitar de vez en cuando, pero no van a ser tus amigos cercanos. Uh-huh. Yo los invito a que vean alrededor y miren qué clase de amigos tienen. Y lo más seguro es que así como son los amigos, los 5 amigos más cercanos, así eres tú. Es el espejo. Dice... nos reflejamos en los demás lo que nosotros somos.
Y también ese rechazo de verdad es porque tenemos emociones reprimidas que no queremos trabajar en ellas. ¿Podría ser eso?
Sí, como digo, pueden ser muchísimas cosas y más que todo el rechazo es porque tenemos miedo. Rechazamos cuando tenemos miedo porque, ok, yo no quiero ir a terapia, pero el que quiera ir está bien. Uh-huh. No hay problema. O sea, ¿por qué hablar negativamente de algo que yo no lo he intentado? Uh-huh. Y otra cosa, usualmente yo les digo a las personas, no paren con un solo psicólogo. Si con esta persona, con el primero no funcionó, busquen 2, 3, 4. Después de 4, entonces ya, ok, sí es cierto, no es para ti la terapia. Pero muchas veces van una sola sesión con un solo psicólogo. No, es que eso no sirve, eso no me va a ayudar. No se están dando la oportunidad.
Eso también me gusta como desarrollarlo. ¿Cómo podría, o sea, tienes una relación, o sea, es una relación, al final le vas a contar si realmente te abres, aunque a muchos nos cuesta como de un solo, ¿no? Y otros como yo, pues no, le damos de un solo, contamos la historia y tratamos de explorarla. Pero hay muchos que no, que toman muchas terapias para realmente abrirte y para que el terapeuta conozca qué es lo que sucede. Pero ¿cómo podríamos nosotros, unas 3 características como experta, por ejemplo, que necesita un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, que yo tengo que sentir para que yo vuelva a ir a una terapia con él, por ejemplo? Que me hagan sentir, ok.
El estilo de las personas, o sea, cuando llegas, ¿qué tan abierta está abierto está el terapeuta? ¿Cómo te sentiste? Yo siempre les digo, por favor, sientan la energía cuando entran al cuarto o cuando están ahora se está dando mucho por teléfono, videollamada, pero... ¿cómo te fue evaluar esa primera sesión? Muchas personas no les gusta ni el tono de voz, no les gustan las frases que usó el psicólogo. Entonces, evaluar todo eso, ¿en dónde estuvo? Es que volvemos a lo mismo. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es a cuestionar. Y es a cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustó el terapeuta? Es que no me gustó el tono de voz y muchas veces es porque me recuerda a mi mamá, a una tía. O sea, asociamos ese tono de voz y esa manera de hablar con alguien que no nos llevamos muy bien. Entonces es explorar. Yo creo que todo la base, si algo les quiero dejar acá es cuestionen todo. pregunten por qué. ¿Por qué? ¿Por qué?
Otra cosa también bien importante que creo que es uno de los tabús o de las piedras que se ponen a la hora de considerar ir a terapia es la religiosidad. Uh-huh. Y algunos al escuchar esto me odiarán, quizás ahorita. Pero, y hablo religiosidad de todo tipo, no solo los que conocen que yo soy católica, sino de todo tipo. También bloquea el hecho de pensar que solo Dios te puede ayudar y no puedes buscar a nadie más. Solo Dios ora y ora va, y ese Dios te va a cambiar todo. Porque es lo que muchos nos dicen, ¿verdad? Como no necesitas a otro ser humano más que a Dios para que tú resuelvas. Entonces, cuando te... Esta frase es que es muy repetitiva y la escucho mucho también. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo rompes eso, digamos? Ese estereotipo. Es un estereotipo, una forma de pensar muy recurrente en nosotros también. ¿De verdad solo Dios te puede curar una depresión, por ejemplo? O ansiedad, que hay tantos tipos y creemos que solo es una. No, hay millones, por ejemplo. O cualquier esquizofrenia, cualquier enfermedad.
Obvias.
Cualquier trastorno o cualquier nada más problema interior, no una enfermedad. Realmente los que creemos en Dios, solo Dios te va a salvar de eso, no es necesaria una terapia. ¿Cómo rompes ese estereotipo? De ti mismo también.
Mira, hay aquí en Estados Unidos, hay psicólogos, terapeutas que se dedican, que vienen en la línea del cristianismo, uh-huh. Budismo, de todo tipo, entonces tienen esa línea. Entonces no es cierto de que solo la conexión con Dios. Yo creo que somos seres humanos y evolucionamos y Dios nos ha dado la capacidad para hacer este trabajo, para poder escuchar sin juzgar a nadie. Uh-huh. Porque yo no soy quien para juzgar. Entonces, somos parte de la energía, somos parte de Dios. Entonces, Dios nos ha permitido hacer estos estudios, porque yo te digo, toma un loco para entender otro loco. Y eso siempre le digo a mis clientes, nunca me miren como alguien arriba, no. O sea, yo tengo mi historia y por eso decidí ser terapeuta. O sea, para mí esta es mi pasión, es mi vida. La terapia es, o sea, es parte de mí. No lo hago como un trabajo para ganarme la vida. No, es mi vida. Entonces, yo creo que se puede ser muy católica, muy religiosa y ir a donde un terapeuta. Uh-huh. O sea, yo no voy a juzgar qué es lo que practica. Todo lo contrario, yo lo que les digo es permítanme entender su religión, porque aquí en Estados Unidos vemos de diferentes religiones, y a base de esa línea yo la voy a seguir. Porque yo lo que más hago es cuestionar. Yo no te digo qué es lo que hagas. Uh-huh. Tú vas a llegar y vas a decir, oh, a base de mi religión, a base de en donde yo crecí, en lo que practico, esto y esto voy a hacer. Entonces, la terapia, las religiones están muy unidas, no están separadas. Porque si una persona empieza, yo trato de hablar como mi clienta habla. ¿Usa mucho la palabra de Dios? Yo uso la palabra. Mire, es que hay que rezar todas las noches, conectar con Dios. Si una persona me dice, oh no, pues yo medito y me conecto con la energía universal. Ok, entonces todas las noches vamos a agradecer, vamos a conectarnos con la energía, vamos a meditar. ¿Cuál es lo mismo? Una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, con meditar, agradecer a la energía y a Dios, es lo mismo con diferentes palabras. Entonces la persona se va satisfecha de que yo la estoy entendiendo. Porque, claro, si viene a mí y me dice, yo medito, yo uso mucho la palabra de la energía y yo le salgo con Dios, va a haber un choque. Pero si yo uso la misma terminología de mis clientes, entonces vas a ver de que yo la estoy entendiendo. Y de que a base de eso vamos a seguir una línea donde ella se va a poder identificar conmigo, seguir con las terapias y va a sanar mucho más rápido. Porque va a seguir la línea que ella trae, no importa la religión. Así que no está desconectada. Todos somos uno.
Y lo traigo a colación porque precisamente tú, Jenny, haces y bueno, haces muchas, pero las que tenemos aquí, terapia energética es una. La meditación, trabajas con el subconsciente, con la hipnoterapia que me contaste, que yo creo que son muy pocos los profesionales, por lo menos en nuestro país, que lo hacen, ¿verdad? Entonces, yo lo traigo a colación precisamente porque yo sé que este tipo de cosas, muchos van a decir, ah, no, pero una terapia energética va completamente en contra de Dios y... Y es lo primero que van a decir, o de repente lo escuchan hasta diabólico, de repente el muy famoso para algunos alineación de los chakras. Y es que me ha pasado mucho porque de repente yo les recomiendo a gente que la está pasando un poco mal o que necesita bajar su ansiedad, el Ho Oponopono, por ejemplo, que es una meditación que a mí me gusta mucho y que precisamente mi psicóloga María José me recomendó y que empecé a investigar más y me llevó a la holística y me llevó a las constelaciones y a todo este tipo de cosas que de verdad me gusta mucho. Entonces, pero muchos dijeron, pero eso tiene que ver con una cosa budista, no sé qué, ni siquiera lo fueron a leer antes, pero se lo sacaron como de que ya era contra de Dios y me dijeron, no, no lo quiero ni intentar porque Dios me va a castigar. Y precisamente el Ho Oponopono es una de las cosas que dice a la energía o al Dios que tú le quieras agradecer, pedir perdón y quieras adorar o como le quieras llamar, es que vas a dirigir tu energía. No te dice al Dios católico, cristiano, no te dice al Dios budista, no te dice si no crees en nada, ¿verdad? Si eres completamente incrédulo de la divinidad, tampoco. Bueno, y precisamente dice divinidad, dice para integrar, dice divinidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo tú decides que es bueno trabajar con la hipnoterapia, por ejemplo?
Cuando tienen, muchas personas repiten, estamos hablando, de que repiten mucho los patrones de los papás, de los abuelos. Yo uso mucho lo que se llama el árbol genealógico para ver todos los patrones que se han venido dando. Entonces, cuando ves eso, vamos al subconsciente a los primeros 3 años, 7 años, perdón, a los primeros 7 años, ¿qué fue grabado en esa persona? Todos empezamos a grabar desde que estamos en el vientre materno. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ya se hicieron muchísimas pruebas, ya se
O
sabe
sea,
científicamente,
científicamente
sí,
comprobado.
científicamente comprobado de que el feto empieza a grabar todas las emociones. Entonces, desde ahí uno tiene que empezar a sanar, porque muchas madres, y más que todo en nuestros países, no han tenido el mejor embarazo. Entonces, ¿cómo va a nacer ese niño? Vemos niños con ansiedad, con depresión. Cuando se creía antes, yo hasta el día de ahora escucho, pero ese niño ¿de qué va a tener ansiedad? O sea,
Si es un niño.
no se preocupa de nada. Entonces, no. ¿Cómo fue el embarazo de ese niño? O sea, ¿cómo fue el embarazo de la mamá? El papá la dejó, lloraba mucho, el papá le pegaba. Todo eso el niño está grabando. Entonces muchas veces la hipnoterapia funciona para eso, para los traumas de los primeros 7 años.
De las cosas que no sos consciente, o sea, realmente hay cosas en tu vida que no te acuerdas que han pasado. Por ejemplo, traumas en tu vida de los cuales no te acuerdas, porque tu subconsciente lo enterró tanto y de verdad lo encerró tanto que no te acuerdas qué pasó.
Sí, muchas violaciones. Es una manera que te estás protegiendo. Porque
¿Lo borras o lo encierras mucho
lo
de una manera que en
encierras.
serio crees que no pasó?
Lo encierras. Sí te acuerdas de ciertas cosas, pero no te acuerdas del trauma en sí. Sí hay como cosas pequeñas que el ser humano se va a acordar, pero es una manera de protegerte, de no pasar sufriendo, o muchas veces estas personas no están listas para llevarlo al consciente. Pero, mira, cuando se refiere acerca de la violación, muchísimas mujeres se prostituyen y no saben por qué. Y muchas de esas, el porcentaje es bien alto, es porque han sido violadas de pequeñas. Han sido maltratadas. Pero nunca se hace la conexión de prostitución con violación. Muchas dicen, oh, es que a ellas les gusta. Oh, es que así son felices. No es cierto. No exactamente, pero violación con prostitución viene muy, muy atada. Y muchas veces son niñas de que no se recuerdan de eso.
¿Por qué algo que fue traumático te llevaría a repetirlo de adulta? Cuestionando eso, ¿no? Decir, ok, si la violó, ¿por qué entonces va a seguir teniendo sexo? ¿No debería tener miedo? ¿No debería de estar traumada? ¿No debería de ni siquiera dejar que la toquen? ¿Por qué?
Porque lo que sucede es que tenemos dos... Cada ser humano es totalmente diferente. Entonces, el ser humano usualmente se va a los polos opuestos. O bien, nunca más se deja tocar y no se casan y vuelve a tener contacto con un hombre. O lo identifica como amor. Pero ese es un amor bien tóxico. O sea, para ella la primera... Se tiene que hablar de que la primera relación sexual es muy, muy importante. Y para una niña que le hayan robado su inocencia, fue traumante, pero lo asocia con amor. Es la única manera que esa niña puede sentir un poco de amor. Entonces, hay que trabajar con esa persona para que sepa qué es el amor y qué es el odio, porque muchas veces no sabemos identificar las emociones. Yo uso mucho unos libros donde hay, son unos cuadritos, no sé, no son libros, pero donde hay diferentes emociones y hay adultos que no saben cómo expresar esa emoción. Entonces yo practico con ellos para que esa emoción la hagan en su cara. Y muchos de las personas que yo trabajo es no saben. Solo saben enojado y triste. Pero hay muchísimas otras emociones que ellos no las saben asociar. Las han desasociado de su vida. Entonces eso es lo que se va enseñando. Para que vean todas las otras emociones que hay. Y que lo están sintiendo pero no lo saben identificar. Entonces necesitamos identificar cómo nos sentimos, qué emociones. Y todas las emociones son buenas. No hay emoción mala ni buena. Todas son neutrales. El comportamiento del ser humano es lo que es positivo y negativo. Pero las emociones son emociones. No tiene por qué ser malo o bueno. Es lo que hacemos después de una emoción. Y eso es lo que se trata mucho una terapia. Ok, ¿me siento enojado? Ok, ¿solo porque me siento enojada voy a tirar la puerta? No. Ok, me siento enojada, pero puedo salir a caminar. Entonces, es el comportamiento que no está bien socialmente. Pero las emociones son emociones. Y muchas veces yo he escuchado de que reprimen mucho las emociones porque van en contra de la Biblia, porque van en contra de una religión. Y ahí sí tenemos que ser un poco abiertos y decir, ok, pero yo lo siento. Entonces, Dios, ayúdame. ¿Cómo dejo de sentir lo que estoy sintiendo? Y ahí ya es una conexión y hablar con Dios y decirle, ok, ¿cómo? Y Él te va a responder, Él te va a dar la respuesta. Tal vez no es la primera vez que tú hablas con Él, pero te va a dar la respuesta. Y muchas veces te está dando la respuesta es con ponerte un psicólogo, un terapeuta que te va a apoyar. Pero eso todavía muchas veces no lo entendemos, de que Dios nos pone personas que nos van a llevar a crecer. No es solamente que Dios va a bajar y te lo va a poner exactamente o solo hablar con Él. Muchas veces te va a poner personas, situaciones donde vas a aprender. Y esa es una forma de decir, aquí está, hijo, te lo estoy dando, pero hay que aceptarlo. Y muchas veces no queremos ver de esa manera.
Y hablando de, bueno, que también lo mismo, ¿no? Llegamos a ser, que Dios te hable y que también tu conciencia te deje lograr ver también lo que, o a través de la mano de Dios, ¿verdad? Ver lo que necesitas ayuda. Hablando de energías, que dijimos también terapia energética, yo quisiera que nos hablaras de ese tipo de terapia, porque sé que también no es muy conocida por nuestras por nuestros, ¿cómo se llama? Por nuestros laureles allá, por nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de terapia energética, ¿realmente a qué nos referimos? Y también lo mismo, ¿no? Cuando yo puedo decidir que esa es el tipo de terapia que yo debería de tener o que tengo que seguir. No solo que me lo impongan y me digan yo te recomiendo, sino que yo dijera, por ahí me podría ir. ¿En qué nos funciona? ¿Y en qué nos ayuda?
Cuando una persona es muy espiritual, yo creo que la terapia energética va muy de la mano. Energéticamente se dice, ok, yo siento lo que tú sientes. Entra alguien a mi oficina, entonces yo puedo sentir la ansiedad, la depresión, puedo ver, pero sientes. Entonces ahí va mucho el aura, va mucho el chakras, o sea, es sentir lo que la otra persona está sintiendo. No es nada sobrenatural. Uh-huh. Todos tenemos esa capacidad. Y yo creo que muchísima gente que nos está escuchando ahorita siente eso. Muchas madres lo desarrollamos mucho con nuestros hijos. Uh-huh. Es que yo siento de que algo va a pasar.
O los gemelos, ¿no? Muchas veces.
Correcto. Algo va a pasar con mi hijo. Siento el estómago, usualmente es mucho donde lo siente. Es que el estómago lo siento diferente. Algo va a pasar. El sexto sentido. Uh-huh. Nosotros las mujeres lo desarrollamos mucho más que los hombres. Es ese tipo de terapia energética, como el Reiki. Mandas energía donde la persona lo necesite. Pero te conectas con Dios. No eres, no soy yo, no es nadie. Reiki es parte de terapia energética. Yo facilito Reiki. Entonces, mandas la energía donde el cuerpo la necesita. Entonces, tú eres un canal de energía, pero te conectas con Dios. Antes de todo, la conexión es Dios. Entonces, tú puedes sentir donde la necesitas. Tú pones las manos donde las necesitas. Y lo único que... somos energía. Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que partir. Cuando la persona se da cuenta de que todo en nuestro cuerpo es energía, ya podemos entender lo demás. Entonces, lo primero es buscar eso de que somos átomos, de que tenemos células y que nuestro cuerpo está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando ya comprendemos eso de que somos energía, entonces ya podemos empezar a comprender la terapia energética. So, por ahí deberíamos de empezar. Entender de que somos energía.
No importa en qué creas.
No. No.
Y yéndome al otro extremo, cuando es una persona que he trabajado en mí, que me he vuelto un poco o mucho autoconsciente del problema que tengo o de la emoción que tengo. Un ejemplo claro será de repente un hombre que es violento, que le ha pegado a su pareja, a su esposa, como quieran, a su novia, y se vuelve, es raro, pero se vuelve consciente, acepta que tiene ese problema y empieza a ir a terapia. La pregunta es, ¿realmente, por ejemplo, una característica como esa, como la violencia de género, tan aprendida desde pequeño, puede un hombre como ese? Estoy dando este ejemplo porque sé que muchos que lo escuchan lo sufren o conocen gente que está en esa situación y no sabe cómo salir de ella, o que escuchan mucho, no, pero sí ya va a cambiar porque está yendo a, voy a decir la palabra, a vergueadores anónimos, vea, por ejemplo, pero por decirlo un poco con gracia, a terapia. Y hay muchos que responden, no, hombre, si es que quien la hace así, son de ese tipo de cosas que en serio no puedes cambiar nunca. Un caso como ese, ¿puede ser cambiado? ¿De verdad puede ser cambiado? ¿Transformado? ¿Se puede quitar
sí.
eso?
Sí, si la persona quiere, sí. Pero acuérdate que toma dos. Para que se llegue a la violencia, se toma dos.
¿Quién deja también que pase?
Correcto. Entonces aquí no es nada más que el hombre vaya a terapia. Pero ¿cómo está la autoestima de esta mujer? Entonces, la terapia es para los dos. Claro, nunca, nunca, nunca juntos. Por favor, si hay violencia, no hay terapia de matrimonio. Porque no hay un matrimonio estable. Los dos tienen que ir a terapia separados, crecer separados. Algo que voy a dejar en claro acá es que, por favor, no digan ando buscando mi media naranja. No, yo ya son naranjas. ¿Ven? Completas.
Yo lo digo mucho eso. Y a veces la gente me dice, pero qué feminista ese pensamiento. Yo le digo, no, estoy hablando de la mujer. Estoy hablando de del ser humano. El hombre también nace completo porque nos dijeron que no. Y buscas tu complemento. Yo digo, no, buscas tu compañero de vida. Sí. Que de repente que con compañerismo, pues logran cosas juntos, pero no que se complementan. Pero nosotros de verdad nacemos con la creencia limitante que nos hace falta una pieza y que la pieza es un ser humano.
No. Ya eres completo, y si completa no te sientes bien contigo, estando con otra persona te vas a sentir peor. Entonces tenemos que aprender a ser felices sin una pareja. El momento que somos felices sin pareja, vamos a traer una pareja que nos va a, que va a ser un complemento en nuestra vida. Pero ya sos una naranja completa. Olvidémonos de que andamos buscando la media naranja. Ya somos una naranja completa. Y sí, vuelvo y repito, sí puede cambiar el hombre, pero siempre y cuando la mujer cambie. La mujer va a poner límites. Tenemos que poner límites. Otra cosa.
Pero sí, se puede lograr. Y sí quiero como mucho interiorizar en esto, porque la gente que escucha sabe que es algo de lo que hablo mucho, pero sé que hay una línea de terapeutas o psiquiatras que realmente cree que un hombre violento nunca va a cambiar. Y dice, no importa cuánta terapia, de verdad ese es un problema que no va a poder cambiar. Aléjate, porque es tan repetitivo que en serio lo va a hacer con todas sus novias, parejas, esposas que tenga, y en serio no va a cambiar. Y te dice, y yo muchas veces lo he dicho, que si desde el noviazgo empieza, de verdad te vayas. Entonces, pero sí también he visto casos que quizás sí es violento, pero a su manera, de alguna manera, amará a su esposa y entonces hace caso y dice, ok, voy a tomar la terapia, me voy a ver Guiadores Anónimos, ¿verdad? Entonces, y tú dices, tú si te vas por la línea que esa conducta sí puede ser completamente cambiada, no digo anulada y guardada por ahí, yo digo de verdad cambiada, que no vuelva en su vida a tocar una mujer de ningún tipo de violencia, ni física, ni emocional, ni económica, ni ninguna. ¿Sí puede ser o nada más se reprime muchísimo?
Mira, yo creo en el ser humano. Entonces, si yo digo que creo en el ser humano y en los cambios, yo sé que sí. Pero si me pones a decir, ok, ¿cuál es el porcentaje? Tal vez el 1%, uh-huh, o menos.
Y es una persona muy autoconsciente también.
Correcto. Entonces, por eso digo, yo creo en el ser humano, yo creo que sí se puede cambiar, pero el porcentaje que realmente lo hace es bien poco. Pero sí hay personas. Y por eso a mí es, la mujer tiene que ir a terapia y aprender a poner límites. Eso lo va a hacer cambiar. Si realmente la quiere, él va a crecer. No es, ay, es que voy a ir a terapia porque tú me lo pides, mi amor. No, corazón. Usted y yo ya no tenemos nada. O sea, el que una persona vaya a terapia y que yo diga, sí puede cambiar, no quiere decir, señoras, de que se queden con él. Uh-huh. No, corran, suéltenlo. Uh-huh. Pero que él vaya a terapia por él, para que él sane.
Es 100% personal.
Sí, no es porque, ay no, yo voy a ir a terapia porque tú me lo pides.
Porque si no me dejas.
No va a funcionar. Ya estuvo de que no funciona. Esa persona no va, no, él no lo está decidiendo por él. Por eso te digo, sí hay personas, pero es el 1%, y es cuando dicen, yo quiero cambiar. Pero desde el momento que ustedes escuchen, oh, yo voy a ir a terapia por ti, por mis hijos, ¿por qué no me dejes? Corran, porque no va a cambiar. Es mentira.
Y dijiste algo bien importante, que dijiste que tienen que haber dos partes para que suceda. Y dices, obviamente, que esto es algo que escuchamos por todos lados, que cuando una mujer o un hombre, porque también una mujer puede ejercer mucha violencia, especialmente psicológica, que para mí es la peor en un hombre. Pero dice que te quedas ahí y que aguantas mucho y etcétera, es porque siempre decimos no nos queremos, no nos valoramos, no tenemos amor propio. Quiero cerrar con eso también porque me parece interesante. De hecho, yo los viernes en mi Facebook hago un en vivo que le he puesto Viernes de Empoderadas para hablar de muchísimos temas que tienen que ver con la mujer y tal. Y una persona me dijo, me llamó mucho la atención, que dijo: te quiero mucho, Marisa, pero no me gusta cómo le pusiste porque yo siento que nacemos empoderadas, ya, solo por ser mujeres. Y yo dije, me lo cuestioné un rato y dije, le dije nada, bueno, muchas gracias, amor, un beso, lo pensaré y tal, pero yo creo también que no nacemos empoderadas la mayoría y que no todas somos empoderadas y que también es aprendido y también es desprogramado si es de lo contrario, ¿no? O programado si es porque quieres cambiar. Entonces, muchas personas todavía no entienden el concepto de amor propio o de autovalorarse. No se entiende todavía. Para nada. Es como demasiado complejo. Y yo
Abstracto.
siento que aunque estamos hablando mucho de él, muchas personas, y lo hablamos y lo vemos mucho en los medios ahora, lo vemos en las marcas de ropa, y cada vez yo siento que se pone más de moda, en vez de ayudar a verlo normal, está costando más entenderlo. Y es como que te explota la mente cuando te dicen eso, ok, tengo que tener amor propio, pero realmente ¿de qué me está hablando? No lo entienden. Y como no lo entienden, entonces ahí se quedan. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar en eso también? Ser conscientes en eso también.
Yo siento que a veces se confunde un poco el ser empoderada con abusar del esposo, o sea, es decir, o del compañero de vida, o no, como yo soy autosuficiente, yo trabajo, muchas veces ya hay mujeres que ganan más que los esposos, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera, eso no es empoderamiento, el empoderamiento es más a solas contigo, el poner límites, el decirle a tu esposo, a tu novio, no me trates así, no me vuelvas a decir esa palabra. El dejar de pedir permiso y dejarle saber, hey, ¿sabes qué? Voy para donde mi mamá, me voy a estar 2 horas allá. Le dejas saber a tu esposo, a tu novio, a tu amigo, lo que sea, pero no le pides permiso. Oye, ¿me dejas ir a ver a mi mamá, por favor? O me llevas o cuando tú quieras. No, voy a ir a ver a mi mamá, me voy a estar 2 horas. Eso es empoderamiento, el decirle. Y si él está bien, bueno, y si él no está bien, también hacerlo. Ese es empoderamiento. El decirle, ok, los domingos vamos a limpiar la casa. Tú haces la sala, yo hago el cuarto, nos vamos a ayudar. Pero no el empoderamiento, no, es que yo a mi esposo lo tengo de sirvienta y yo viendo televisión. Ese no es empoderamiento. Empoderamiento es unirnos y decir, ok, tener un nivel igual que el hombre. No porque el hombre sea más o yo sea menos, la mujer sea menos. O, no estamos hablando, sino que espiritualmente somos iguales. Sentimos lo mismo que ellos. O sea, humanamente somos iguales, claro. Tenemos diferentes partes y muchas personas me dicen, pero es que el hombre y la mujer no son iguales. No, no son iguales interiormente. Pero cuando hablamos energéticamente, cuando hablamos de sentir, los dos sentimos. Entonces, tenemos que empoderarnos en decir, no, yo no voy a cocinar todo el tiempo y mi esposo llega 3, 4 horas antes que yo y él está viendo fútbol y no hace nada en casa. No. Tenemos que empoderarnos y decir, oye, ¿me ayudas por favor?
Y eso es de la parte de la relación. ¿Qué tal si no tengo una relación? No tengo novio, soy sola. Desde ese punto de vista, creo que hasta es más difícil reconocer las características, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, para todas las que son solteras o somos solteras, decir, no, si hay un problema grave en cómo yo me veo a mí misma y cómo yo me valoro a mí misma? De repente la relación con el trabajo, la relación con mis amigos, la relación con mis padres, hasta de saber aprender a ser asertivo y decir no hasta los padres y tener propia decisión. Algunas veces mucho lo experimentan los que va y deciden qué estudiar y dicen de repente lo más común, no, quiero arte, quiero ser actriz o quiero ser cantante o quiero ser
Pintor.
escritor o lo que sea. Esa es la parte que yo creo que más te cortan las alas en El Salvador, porque no es algo común y no es algo que dicen, eso no te da de comer, es lo primero que te dicen. Entonces, y empieza aquel problema en casa que si no, no te ayudo a pagar la carrera y ve cómo le haces, ¿ya? Es la típica. O si no sos ingeniero como tu tata, no. O si no sos abogado, tenés que llevar la línea de la familia. y te dejan ahí y en serio no te pagan, y ve cómo hacer, vea. Claro que si te apasiona mucho, pues tú encuentras la manera. Pero ahí también es una cuestión de amor propio y no lo vemos.
Sí, es de poner límites. O sea, el poner límites no es nada más con una pareja, es de poner límites con los hijos, es de poner límites con la mamá, con la vecina, hasta la persona, si alguien llega a limpiarte la casa, muchas veces te mueve todo y decirle no. Ese es parte del empoderamiento, el poder expresarte, el poder decir no y sí cuando realmente lo quieres, el decir no, no me gusta esto. Y no tienes que ser agresivo, no tienes que ser hacer sentir mal a la otra persona. Y cuando digo hacer sentir mal a la otra persona es que tú no, esa no sea la intención. La otra persona está en ella si se va a sentir mal o bien o cómo se sienta. No puedes hacer nada como ella lo va a tomar. Pero tu intención que no sea esa, el hacerla sentir mal, sino que decir no, eso es parte de ser empoderada. Como tú lo dices, el poderle decir a tu mamá, no, lo siento, no me gusta eso, esto es lo que quiero, a tu mamá, a tu papá, a un tío, no, no me gusta, lo que estás haciendo es incómodo. El poder expresarte, el poder
No tener miedo de tener tu propia voz.
no tener miedo a decir lo que sientes, y eso lo veo todo el tiempo. Que nosotros las mujeres callamos muchísimas cosas porque la mamá no habló, porque la abuela se aguantó, porque la tía se sigue aguantando. Entonces no decimos. Y esa es parte de no estar empoderada. Yo creo que el empoderamiento femenino es saber, empezar a cuestionarnos qué es lo que realmente queremos, lo que sentimos y expresarlo. Pero sin un odio, sin atacar a nadie. Porque esa es una línea de que yo a veces veo mucho que soy feminista, que esto. No, yo sí me gusta mucho el empoderamiento femenino, pero yo no me creo feminista. Porque yo sí creo que hay hombres que nos apoyan. No es. Yo sigo mucho los porcentajes.
Claro.
El porcentaje es muy bajo, pero sí
Pero
haya.
sí, y que es otra creencia también, no limitante de pensar que de verdad todos los hombres son malos. Y realmente las que decimos ese tipo de líneas, todos los hombres son malos. Pues en efecto atraemos a todos los hombres que son malos, porque de verdad usted cree que todos los hombres son malos. Y es algo que a mí me pasaba también, con lo que luché mucho tiempo, de decir, no, es que solo hombres malos me salen, es que solo todos son cabrones, todos. Y no es cierto, de verdad sí hay. Quizás no creciste con imagen paterna o de abuelo o hermanos que eran buenos, pero sí hay. Aunque tú conociste eso, también hay otros afuera, ¿no? Y también se puede cambiar. Y volviendo a la pregunta, porque quiero que quede bien claro, entonces, ¿el amor propio de verdad es aprendido? Y lo conecto a lo que me dijo esta chica, que dijo, no, ya nacemos empoderadas solo por ser mujeres. Sí es aprendido, en cualquier caso, no importa si usted nació en una familia, digamos, no quiero decir sana, insana, yo quiero decir, digamos, estable,
Estable.
más estable de lo usualmente conocido, ¿no? Más abierta, más diferente, no hubo violencia y demás, puedes decir, tuve una familia y una niñez bonita y está al otro extremo que no, ¿verdad? Entonces, siempre hasta esas personas aprenden a quererse o de verdad han nacido en una familia tan estable, digámoslo así, que siempre con problemas, pero mucho más estable que el resto, y entonces, pues ya nació con el gen y ya se quiso y así, o siempre se aprende, siempre.
Yo creo que evolucionamos. Siempre se aprende. Siempre se aprende. Muchas veces cuando vas a reuniones familiares y ya has empezado a explorarte, empiezas a ver de que eres diferente y de que has crecido como ser humano. Necesitamos estar evolucionando, leyendo un libro, escuchando algo, algo que nos va a hacer pensar. Y yo les digo a todas las personas, no hagan nada porque yo se lo sugiero. Lean. Empiecen en Google o donde quiera, empiecen a averiguar algo más. No me crean a mí. Yo solamente tengo una opinión. Y yo, a través de mis estudios, a través de mis experiencias, he llegado a una conclusión, pero hay muchísimas otras claro. personas que tienen muchísimas otras conclusiones y que son mejores, que son peores, que son igual que las mías. Por favor, si yo sugiero algo, vayan y explórenlo, trátenlo, lean la lectura, el escuchar cosas, el estar con diferentes personas, estén abiertos a aprender y todo va a salir perfecto. Muchas claro. veces no cuando nosotros queremos, porque el tiempo, yo lo digo, el tiempo de Dios es diferente que el tiempo de nosotros.
Y para el que no entiende esa frase, porque muchos lo dicen y dicen, ¡ay, pero yo no entiendo! Yo lo digo también de otra manera, pero yo también creo. Yo digo, es cuando estás listo. Tú crees que estás listo, pero no lo estás. Y si no estás listo, no puedes recibir con las manos abiertas lo que la vida, la energía, Dios, la Virgen, lo que tú quieras, que creas que te lo manda, no lo puedes recibir, aunque tú crees que estás listo, porque la vida tiene muchos procesos y tú estás viviendo el proceso que necesitas para llegar a abrazar eso que tú quieres uh-huh. tanto. Entonces, creo que me encantó este episodio y yo creo que va a abrir mucho más la mente de los que los están escuchando. Jenny, de verdad, muchísimas gracias. Qué orgullo que seas salvadoreña y que estés pensando así, que estés desarrollando tu terapia aquí. Estamos en Los Ángeles, no creo que nos hemos ido a otro lado. Y de verdad, qué chivo lo ven salvadoreño. Y espero que te quería preguntar también antes de cerrar el episodio, si alguno quiere hacer terapia por medio de Zoom, no importa si está en El Salvador o está en otro estado o es de otra nacionalidad y está en otro país, ¿lo puede hacer y funciona igual?
Sí, funciona.
Te podemos contactar entonces sin ningún problema en tus redes sociales. Sí. ¿Cómo te encontramos?
Yen Wellness en Instagram y en Facebook, Yeni Therapist. Creo que lo vas a dejar
claro que
acá
sí.
también. Así que mi número de teléfono, 323-517-8687. Me pueden llamar, mandar texto por WhatsApp. Es mucho más rápido por WhatsApp. Por teléfono a veces estoy un poco ocupada, pero por WhatsApp ahí estamos.
Pues aquí está, chicos, un gran episodio. Espero que se lo hayan echado todos y que cuestionen más. Bueno, nos vemos a la próxima y recuerda que todo lo que necesita está dentro de usted.